Plural a la carta. Un enfoque independiente de la vida cultural. Un programa de la revista Plural de Excelsior en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.
Este programa llega hasta ustedes gracias al patrocinio de la Comisión Federal de Electricidad.
¿Cómo están, amables radioescuchas? Sean bienvenidos a un programa más de Plural a la Carta, presencia cultural de la revista Plural de Excelsior. Los saludamos con el gusto de siempre, sus amigos
Julia Rodríguez, muy buenas noches y bienvenidos.
Y Sergio Bustos.
Y sin mayor preámbulo, amigos, ¿qué les parece si abrimos la primera sección de nuestro programa?
En géneros se rompen gustos. Seleccionados de origen para su paladar literario.
Hoy nuestro programa está dedicado a la obra más importante y significativa de la literatura de Ermilo Abreu Gómez, quien, como ustedes saben, es uno de los escritores más brillantes de la primera mitad de este siglo en nuestro país, y nos referimos en este punto a su bellísima novela Canek, historia y leyenda de un héroe maya.
Abreu Gómez nació en Mérida, Yucatán, en 1894 y murió en 1971 en la Ciudad de México a la edad de 77 años. Este distinguido hombre de las letras mexicanas obtuvo el título de maestro en letras en la Escuela Normal Superior, donde después fue catedrático de literatura española. Vivió en Washington 13 años y en esa ciudad tuvo a su cargo la División de Filosofía y Letras de la Unión Panamericana. Fue maestro en las universidades de Illinois y Middlebury en Vermont, y a su regreso en México inició su cátedra en la UNAM y se convirtió en miembro de la Academia de la Lengua a partir de 1962. Ermilo Abreu Gómez fue un militante comunista toda su vida.
Abreu Gómez incursionó ampliamente en la dramaturgia, aunque en este terreno se le conozca más que nada por su pieza teatral Un juego de escarnio. Su obra crítica, ensayística y de estudio es, a cambio, sumamente destacada y reconocida, y comprende numerosos estudios sobre escritores clásicos, románticos y modernos. Destacan sobre todo sus obras Juan Ruiz de Alarcón, Bibliografía y Crítica, y sus ensayos sobre Sor Juana Inés de la Cruz, Iconografía de Sor Juana Inés de la Cruz y La Ruta de Sor Juana Inés de la Cruz, entre otras igualmente excelentes sobre el tema de la décima musa de México. Abordó también temas relacionados con la enseñanza de la lengua y la literatura, como en su espléndido Diálogo del Buen Decir, y sus múltiples intereses de hombre de gran cultura lo llevaron a incursionar inclusive en el campo de la biografía, en el que dejó muestras de alta calidad como su San Francisco de Asís, Don Quijote, Genio y Figura o Juárez, su vida contada a los niños.
Sin embargo, es en su abundante obra narrativa donde la exquisita sensibilidad de Ermilo Abreu Gómez se distingue tanto por su estilo y calidad formal, pero sobre todo por la belleza poética que supo imprimir en sus temas más amados y abordados, igual en el cuento que en la novela, las tradiciones, la cultura y la vida de los indígenas de nuestro país.
De esta generosa obra narrativa mencionaremos solamente algunas antes de entrar a su novela cumbre, que es el tema que nos ocupa en este programa. Estas obras narrativas son Versión del Popol Vuh, Quetzalcóatl, Sueño y Vigilia, Naufragio de Indios, Tatalobo, Cosas de mi Pueblo, Conjuras de Xinum, Cuentos para contar junto al fuego, Juan Pirulero, tres nuevos cuentos de Juan Pirulero y Leyendas y consejas del antiguo Yucatán, que son solo unas muestras, como decíamos antes, de su acervo narrativo. La obra cumbre de su lirismo poético en prosa, la más acabada y acaso la más sentida, es su novela Canek, historia y leyenda de un héroe maya, basada en la vida real de Jacinto Uc de los Santos, Canek, un indio maya nacido a mediados del siglo XVIII y quien encabezó una rebelión en contra de los españoles. Jacinto Canek murió en Mérida en el año de 1791, ejecutado por mutilación y quemado por las autoridades de la Nueva España. Durante el levantamiento indígena perecieron 500 indios mayas. La sentencia de Canek se llevó a cabo puntualmente el 14 de diciembre de ese mismo año. Poco después, los indígenas más allegados al líder de la revuelta fueron aprehendidos y murieron en la misma forma que Jacinto Canek.
Escuchemos lo que el propio Hermilo Abreu Gómez dijo de su novela Canek, historia y leyenda de un héroe maya.
Cuando yo era niño, acompañaba a mi padre por las tierras de Yucatán. Mientras él realizaba las diligencias de sus negocios, yo me quedaba en las posadas rodeado de indios mayas. Por la noche, después de la cena, junto al fogón de la cocina, aquellos hombres se ponían a contar historias y leyendas de la región. Una de ellas se relacionaba con la vida de Canek. Sus aventuras y sus sentencias quedaron grabadas en mi memoria. Canek, bueno o malo, es el libro que mejor refleja mi dolor por el dolor de los humildes, de los indios de mi tierra. Si su lectura aviva la conciencia del hombre frente a la injusticia, me tendré por satisfecho.
De esta novela, el maestro Enrique González Casanova ha dicho que el autor de Canek figura entre los grandes escritores de nuestra tierra. Ha sido un maestro y un poeta. Su estilo, su crítica, su creación le han abierto las puertas de la fama, pero no lo han hecho desprenderse de su modestia. Canek es la historia de un indio maya. Es la historia de un héroe que emerge de la injusticia del pasado y se hace presente en la injusticia de hoy. Canek es una historia de rebeldía y amor.
González Casanova hace también una breve pero sensible descripción de la persona del autor y dice: Abreu Gómez vive pobre, un poco solo, dando sus lecciones, leyendo, escribiendo, en medio de esa bondad suya que se refleja en las páginas de Canek y que es tanta que lo podría llevar a destruir las bases de una sociedad para hacerla mejor.
Con referencia al estilo literario de Abreu Gómez, Antonio Castro Leal, escritor mexicano y contemporáneo del autor, afirmó que Canek es uno de los libros en que una tradición histórica, como el agua que baja golpeándose de la montaña, ha quedado en su más cristalina pureza. Nada hay en él de decorativo y adventicio. Los personajes están representados en sus actitudes, sus actos y sus réplicas. Las situaciones, por breves confrontaciones dramáticas y rápidos desenlaces adivinados o sugeridos. Sus paisajes son dos o tres líneas como en los dibujos chinos. Los hechos más crueles, dolorosos o sangrientos rematan en una imagen poética, como en las viejas leyendas, embellecidas y dulcificadas por una larga tradición oral.
Castro Leal se pregunta, ¿cómo pudo lograr Abreu tal decantación para que de esa lucha histórica contra la crueldad y la injusticia no quedaran más que las líneas del apólogo, las conclusiones de la parábola y la amargura de los hechos? Y él mismo se responde, se trata indudablemente de una labor de naturaleza poética, por más que el libro esté escrito en prosa. Entre las leyendas de nuestros héroes indígenas, nada hay más parecido a una colección de romances españoles o de baladas sajonas que este resumen poético de la vida de Canek.
Jacinto Uc, autoapodado Canek, en cuya vida se basó Abreu Gómez para la realización de su novela, habría tomado su nombre del maya Can, serpiente, y Ek, estrella, que en forma libre podría traducirse como serpiente estelar. Pero antes de él se sabe que tal era el nombre del último rey de los Itzáe de Ta, Itzá o Tayasalpetén, y en la época de Hernán Cortés existió también un cacique maya con el mismo nombre y del que se cuenta invitó al conquistador a visitar Tayasal, capital de la provincia de Itzá. De esta manera, Abreu Gómez creó un cuarto Canek, al hacerlo personaje principal de esta magna obra de las letras mexicanas, misma que ha sido traducida, entre otros idiomas, al alemán, al ruso y al inglés, y editada decenas de veces hasta nuestros días. Los invitamos a escuchar algunos fragmentos de la novela Canek, historia y leyenda de un héroe maya. Canek dijo:
los hombres blancos no saben de la tierra, ni del mar, ni del viento de estos lugares. ¿Qué saben ellos si noviembre es bueno para quebrar los maizales? ¿Qué saben si los peces soban en octubre y las tortugas en marzo? ¿Qué saben si en febrero hay que librar a los hijos y a las cosas buenas de los vientos del sur? Ellos gozan, sin embargo, de todo lo que produce la tierra, el mar y el viento de estos lugares. Ahora nos toca entender cómo y en qué tiempo debemos librarnos de este mal. Los blancos hicieron que estas tierras fueran extranjeras para el indio. Hicieron que el indio comprara con su sangre el viento que respira. Por esto va el indio por los caminos que no tienen fin, seguro de que la meta, la única meta posible, la que le libra y le permite encontrar la huella perdida, está donde está la muerte. Nosotros somos la tierra. Ellos son el viento. En nosotros maduran las semillas. En ellos se orean las ramas. Nosotros alimentamos las raíces. Ellos alimentan las hojas. Bajo nuestras plantas caminan las aguas de los cenotes, olorosas a las manos de las vírgenes muertas. Sobre ellas se despeñan las voces de los guerreros que las ganaron. Nosotros somos la tierra. Ellos son el viento.
Canek dijo:
todo depende del lugar que el hombre ocupa en la tierra. Las discordias y los aciertos de los hombres se explican si recordamos cuál es el lugar que tienen cerca de la tierra. Así vemos que los indios viven al lado de la tierra. Duermen en paz sobre el pecho de la tierra. Conocen sus voces y sienten el calor de sus entrañas. Perciben el olor de la tierra, olor que enriquece los caminos. Los blancos han olvidado lo que es la tierra. Pasan sobre ella aplastando y atropellando la gracia de sus rosas. Son el viento que se quiebra y salta sobre el rostro de las piedras.
Canek habló a Gui.
Mira el cielo. Cuenta las estrellas.
No se pueden contar.
Mira la tierra. Cuenta los granos de arena.
No se pueden contar.
Aunque no se conozca, existe el número de las estrellas y el número de los granos de arena. Pero lo que existe y no se puede contar y se siente aquí dentro exige una palabra para decirlo. Esta palabra en este caso sería inmensidad. Es como una palabra húmeda de misterio. Con ella no se necesita contar ni las estrellas ni los granos de arena. Hemos cambiado el conocimiento por la emoción, que es también una manera de penetrar en las cosas.
¿Por qué haces eso?
Beso la tierra porque aquí estuvo enterrado un achicocom que murió acosado por la crueldad de los blancos. Sobre su tumba, en el silencio de la noche, Se oye el trueno de su voz.
Yo no lo oigo.
Porque eres bueno, Guy.
Los dioses nacen cuando los hombres mueren. Mientras los hombres se tuvieron confianza, no hubo necesidad de dioses. Los hombres podían confiar su corazón y su mente a los otros hombres. Podían decir sin miedo su palabra a los otros hombres. Pero cuando los hombres se ocultaron de los hombres para comer la fruta que a todos dio el campo, cuando los hombres acecharon a los hombres por gusto de la mujer, cuando los hombres hicieron secreto de la oración que se dice en público, entonces nacieron los dioses. Por eso los dioses son tanto más poderosos, más crueles y más lejanos, cuanto mayor es la desconfianza que separa a los hombres de los hombres. En un libro leí algo acerca de qué cosa es la mayor del mundo. Unos filósofos dijeron que el agua, otros que los montes, otros que el sol, y no sé quiénes, que el menosprecio que el hombre podía tener por las riquezas. ¿No les parece mejor que lo más grande no es despreciarlas, sino saber hacer buen uso de ellas para que sus beneficios no se pudran en las manos de los ricos ni se desperdicien en las manos de los incapaces?
Llegaron a la hacienda los hijos del amo. Eran mozos de cara blanca. Ceceaban. Llegaron jinetes en caballos negros de casco recio y crin brillante. Entraron a galope entre nubes de polvo. Lo primero que hicieron fue echar sus cabalgaduras por las sementeras. Lo segundo fue arrancar los cepillos de la iglesia y feriar los dineros. Lo tercero fue robar a la hija de Jesús Chi, el mayoral de la hacienda. Se la llevaron lejos, hicieron burla de ella y la abandonaron en el campo. Jesús Chi, lleno de vergüenza, se ahorcó en la ventana de los mozos. Canek recogió a la hija. Estaba cubierta de polvo, de sangre y de baba. Preguntó el indio Canek al alcalde.
¿No se aprobó la reducción de los tributos personales que acordó la comunidad de los indios?
No. Las necesidades de la hacienda son muchas. El fisco es exigente.
Pero, señor, los indios están en la miseria. Sufren hambre. Todo lo han dado. Nada tienen.
Aquí entre nosotros, dime, ¿no tienen hijas?
Jacinto Canek es amigo del padre Matías. El padre Matías conoce la maldad de los hombres y la dulzura de los animales. De su religión no ha hecho un oficio, sino una alegría. En Cisteil, donde vive, viste sayal franciscano y calza sandalias de cuero. Está al tanto de lo que acontece. Regaña a los malos y bendice a los buenos. Algunas veces, sin revelar su secreto, desliza a sus fieles palabras que ha oído de Canek. Una vez aconsejaba de esta manera:
un pastor no distingue las ovejas buenas de las malas. Por eso no pregunta a nadie cómo son sus ovejas antes de lanzarse contra el lobo. Así hay que defender a los indios buenos y malos contra los blancos, lobos de estas tierras.
Los hijos del difunto Jesús Chi, compadre de Canek, no tienen patrimonio. Del padre no han heredado sino una vaca. La vaca vive con ellos, al lado de ellos. De la vaca depende la vida de los niños. Es juguete para sus travesuras, guardián para su choza, miel para sus bocas. Los esbirros llegaron a reclamar el nuevo tributo. Canek ofreció pagarlo con su trabajo. Los esbirros se rieron, entraron, echaron un lazo y arrastraron a la vaca fuera del corral. El animal se resistía, hincaba la pezuña en la tierra y mugía. Los esbirros se llevaron también la vida de los hijos del difunto Chi. Cada vez está más triste y más violento el corazón de Canek. Antes hablaba y decía su pensamiento. Ahora casi ha enmudecido. Aprieta los puños y se va solo por los caminos de espinas, de piedra y de sol. Le acompaña su sombra. En los ojos de Canek se ha encendido la sangre de los indios. La sombra de Canek es roja.
Vayamos a los postres. Los platillos editoriales del momento.
¿Cómo está mi real señor? ¿Cómo se siente vuestra majestad?
Hacéis mal en sacarme del sepulcro. Eres un alma bienaventurada. Pero yo estoy atado a una rueda de fuego y mis propias lágrimas me escaldan como plomo derretido.
Señor, ¿me reconocéis?
Eres, ya sé, un espíritu. ¿Dónde moriste?
Todavía divaga mucho.
¿En dónde he estado? ¿Dónde estoy? En plena luz del día. Me hacen víctima de un enorme engaño. Me moriría de lástima de ver a alguien como yo. No sé qué decir. No puedo jurar que estas sean mis manos. Vamos a ver. Siento el piquete de este alfiler. Si pudiera estar seguro de mi condición.
Miradme, señor, y levantad vuestra mano para bendecirme. No, señor, no debéis arrodillaros.
Por favor, no os burléis de mí. Soy un viejo tonto y cariñoso que pasa de los 80 años. Ni una hora más ni menos. Y a decir verdad, me temo que no estoy en mis cabales. Creo conocerte a ti y a este hombre, pero ando confuso, porque ignoro dónde estoy. Y no puedo hacer memoria para recordar estas ropas, ni sé tampoco dónde dormí anoche. No os dé risa de mí, pero tan cierto como que hombre soy, creo que esta dama es mi hija.
De
De la colección Nuestros Clásicos, la Universidad Nacional Autónoma de México nos acaba de enviar para enriquecer la biblioteca de nuestros amigos radioescuchas 10 ejemplares de una de las tragedias más perfectas del teatro isabelino y de la que acaban de escuchar un pequeño fragmento. Y nos referimos en este punto a El Rey Lear, del dramaturgo inglés William Shakespeare. La edición de este volumen, número 73 de Nuestros Clásicos, estuvo bajo la responsabilidad e iniciativa de María Enriqueta González Padilla, quien está motivada solamente por el deseo de actualizar y difundir el conocimiento de este gigante del teatro y de las letras inglesas. Para pedir uno de estos 10 ejemplares, recuerden, solo tienen que marcar nuestros números telefónicos, el 628-1753 y el 628-1754, y hacérnoslo saber.
Y con esta invitación de Sergio para que nos llamen, nos despedimos de ustedes, no sin antes agradecerles infinitamente el favor de su atención. Muy buenas noches.
Plural a la carta. Un enfoque independiente de la vida cultural. Un programa de la revista Plural de Excelsior en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.
Este programa llegó hasta ustedes gracias al patrocinio de la Comisión Federal de Electricidad.
Participamos en este programa
Jaime Labastida, director.
Laszlo Musón, coordinación.
Víctor Guerrero, coordinador asistente.
Julia Rodríguez, guión.
En los controles técnicos, Oscar Marrufo y Héctor Reséndiz.
En la asistencia de producción, Oscar Guerra.
En la producción y musicalización, Lourdes Mügenburg.
Y en la conducción, como siempre, sus amigos
Julia Rodríguez
y Sergio Bustos.